Muy bien, pues vamos a empezar. Buenas noches y gracias por venir al webinario sobre Ho'oponopono. Os explico para los que nunca han asistido a un webinario. Un webinario es un seminario por la red. O sea, aparte de los que estáis aquí en la sala, también se está transmitiendo en tiempo real por Internet. Y lo que estáis viendo detrás de mí es la pantalla del chat de las personas que están conectadas y las tonterías que seguramente están diciendo ahora mismo. Una vez que ha terminado la charla, vamos a tener pues preguntas y respuestas, y las preguntas y respuestas se pueden hacer tanto por el chat con las personas que están conectadas en línea, como pues presenciales aquí en la sala. Nemesio va a ir pasando con un micrófono para que vosotros podáis hacer las preguntas, para que se oiga también por Internet. ¿De acuerdo? Pues primero, para los que estáis en línea, a mi lado tengo Liliana, que está encargada de la moderación del chat. Y de hecho, una vez que empiece el webinario, el chat va a entrar en modo moderación. Eso significa que lo que tú tecleas no aparece inmediatamente en el chat, sino se guarda en una lista y después se publica cuando yo termine de hablar en forma de preguntas y respuestas. Entonces, perdón, mientras estoy hablando, si se te ocurre una pregunta, la puedes teclear, simplemente no aparecerá en el chat hasta que yo he terminado. Muy bien, pues Liliana, si puedes ponerlo en modo moderación, puedes usarlo. Lo que me gustaría hacer primero es contar mi experiencia con el Ho'oponopono y después os contaré pues qué es. Yo empecé a usar Ho'oponopono más o menos hace un año, más ahora, un año y medio, como resultado de leer una página web que me pareció muy curiosa, de un tal Dr. Len, un psicólogo hawaiano, que consiguió vaciar una planta entera de enfermos mentales de un psiquiátrico usando esta técnica, sin ver un solo paciente. Simplemente usando la técnica de Ho'oponopono con los expedientes de los pacientes, pues consiguió que se curaran la planta entera del psiquiátrico. Entonces yo pensé, pues esto es interesante. Así que empecé a usar la técnica tal como lo describen en la página web. Primero lo usé con un asunto mío familiar personal. A lo largo de los siguientes 2 o 3 meses, pues aplicaba la técnica con este asunto familiar y me quedé sorprendido cómo se resolvió un tema personal para mí que yo llevaba arrastrando desde hace 5 años. En 2 o 3 meses, pues usando el Ho'oponopono, algo que llevaba pues 5 años ahí pues estancado y que no se movía, pues se resolvió. Acto seguido empecé a usarlo con los pacientes de mi consulta. Yo hago terapias de Reiki y mis pacientes empezaron a ponerse mejor quizás en la mitad del tiempo de que lo hacían antes. Entonces, si un paciente pues tardaría 3 meses o 4 meses, pues ya estaban tardando 2 meses o 1 mes y medio con esta técnica. Y eso, a lo largo de este año y pico, me ha convencido que es una técnica que funciona. Que lo aceptes o no lo aceptes, que lo entiendas o no lo entiendas, da igual, funciona. Y esa es la razón que estoy dando este webinario, porque os invito a usar la técnica. Más adelante os explicaré cómo se hace, porque desde mi punto de vista pues se obtienen unos resultados impresionantes. Los orígenes de Ho'oponopono son hawaianos, perdón, son hawaianos, y es una técnica milenaria empleada por los kahuna hawaianos, que son los sacerdotes o los chamanes hawaianos. Originalmente se usaba para resolver conflictos en aldeas. O sea, tu vecino te robaba tu cerdo y el cuñado pues se enfadaba y eso significaba que tu suegro pues se ponía de tu parte y pues toda la aldea terminaba peleándose pues por este cerdo, ¿no? Y ahí entraban los cajunas, sentaban los miembros de la aldea juntos y usaban la técnica para resolver conflictos familiares. Eso fue pues los orígenes, y llevan haciéndolo miles de años, literalmente miles de años. El doctor Len tomó el concepto, lo adaptó a tiempos modernos mediante pues un proceso meditativo y también de investigación, y aquí tenemos el Ho'oponopono actual, lo que ellos llaman el Ho'oponopono actualizado, que sirve pues para lo que yo voy a enseñar esta noche de webinario. Vamos a ver un poco cómo funciona, ¿vale? Entonces, primero, hay algunos conceptos que tenemos que entender. El primer concepto que tienes que entender es que nosotros creamos nuestra realidad. Todo lo que te rodea en este preciso momento lo has creado tú. Si tú no lo creas, no existe. La silla debajo de tu trasero la has creado. La has manifestado porque necesitabas algún sitio donde aparcar tu trasero durante el webinario. Por lo cual tú has manifestado o tú has creado la silla que está debajo de ti. Las paredes de esta sala también son de tu creación. Todo lo que te rodea es de tu creación y no existe hasta que tú la traes a tu realidad. Pero hay una excepción, y son los otros seres conscientes que están en tu realidad, porque un ser consciente, un ser humano, tiene libre albedrío. Entonces tú no puedes crear un ser humano, solo puedes invitar un ser humano para entrar dentro de tu realidad. Entonces, en vuestro caso, pues vosotros necesitabais a alguien que os explicara sobre Ho'oponopono, por lo cual dijisteis a mí, en otro plano, John, por favor, ¿te importa sentarte delante de nosotros y explicarnos cómo funciona Ho'oponopono? Y yo, pues como me apetecía compartir la técnica, yo necesitaba un montón de gente delante de mí que estaban interesados en Ho'oponopono, por lo cual yo os he invitado a vosotros a sentaros allí y escuchar lo que voy a decir. Y vosotros habéis dicho, sí, vale, pues nos vamos a sentar. Y aquí estamos. Hola. Entonces nosotros nos hemos invitado mutuamente a compartir este momento, a compartir nuestra realidad. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Va un poco más allá de eso, porque no solamente tú pides a personas que compartan tu realidad, también les pides que se comporten según tus expectativas. O sea, tú me invitaste aquí a hablar sobre el Ho'oponopono y tú me dijiste, John, por favor, compórtate como alguien que sabe sobre Ho'oponopono y me lo va a explicar. ¿De acuerdo? No me dijiste, oye, John, por favor, siéntate aquí y empieza a contar chistes. Porque no has venido para eso, por lo menos espero. Mis chistes son muy malos, por lo cual espero que no. Entonces, y yo he dicho, vale, yo me comporto según la manera que tú esperas que yo me comporte. ¿De acuerdo? Y lo mismo con vosotros. Yo os he dicho, yo necesito gente atenta, interesada, callada, que se sienten ahí y que escuchen lo que yo tengo que decir. Y vosotros habéis dicho, vale, pues sí, de acuerdo, nos vamos a sentar ahí, vamos a por lo menos hacer como que te estamos escuchando, para que tú puedas soltar tu rollo sobre Ho'oponopono. Entonces vosotros os estáis comportando de la manera que yo os he pedido que os comportéis. Y yo me estoy comportando de la manera que vosotros habéis pedido que yo me comporte. Hasta ahí bien. Pero nuestro comportamiento engloba absolutamente todo. No solamente cómo te comportas en un momento dado, pero cómo tú eres ante otra persona. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la relación terapeuta-paciente, delante de mí se sienta una persona con cáncer. que ha venido para que yo le ayude en su proceso de sanación. Yo como terapeuta, en otro plano, he dicho a esa persona, oye, yo soy terapeuta y me tengo que ganar la vida y tengo afán de salvar el mundo, por lo cual, ¿te importa sentarte delante de mí y tener cáncer para que yo pueda ayudarte a sanar? Y ese paciente ha dicho, vale, lo hago. Y ahí está. Entonces, yo como terapeuta he creado la enfermedad de mi paciente. Porque si ese paciente no tuviera cáncer, yo no podría ser terapeuta. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con Ho'oponopono, tú liberas los pensamientos dentro de ti que han creado la enfermedad de la otra persona. Cuando tú liberas los pensamientos dentro de ti que han creado la enfermedad de la persona sana. ¿Bien? Sí, lo repito. Alguien me ha pedido que lo repita. No sé por qué, porque es súper fácil de entender, pero bueno. Yo como terapeuta, ¿qué es lo que necesito para ganarme la vida? Pacientes enfermos. Entonces, como yo pido a gente que entren en mi realidad y se comporten de la manera que yo quiero que se comporten, yo quiero que se comporten como enfermos. Porque si no se comportan como enfermos, ¿cómo les voy a cobrar? No voy a cobrar a alguien sano. Necesito una persona delante de mí que esté enfermo. Por lo cual yo pido a una persona que tenga una enfermedad para que yo pueda curarle, o para que yo pueda, en el caso de Reiki, ayudarle en su proceso de curación. Y la persona dice que sí. Por lo cual la persona que está sentada delante de ti es fruto de tu deseo, es fruto de tu deseo de manifestar tu realidad. Y todas las personas a tu alrededor se comportan según la manera que tú les pides que se comporten. Entonces, si tu jefe te grita porque tú tienes un concepto de jefes que gritan. Dentro de ti hay una creencia que dice, los jefes gritan. Por lo cual, tú le estás pidiendo a tu jefe que se comporte como una persona que grite, para encajar dentro de tu realidad. Porque tu concepto de la realidad no es un jefe que va por ahí dando abrazos y besos. Tu concepto de la realidad es un tío con mala leche, porque para eso están los jefes. Por lo cual tú pides a tu jefe que se comporte según tu concepto de los jefes. Y él dice que sí. Entonces, el momento que tú dejas de considerar que los jefes tienen mal humor y van por ahí pegando gritos, tu jefe deja de hacerlo porque ya no necesita comportarse como tú crees que se debe comportar. Y el momento que tu paciente con cáncer, en el momento que tú dejas de ver tu paciente como una persona enferma, esa persona deja de estar enferma, porque ya no necesita comportarse según tu concepto de cómo se debe comportar. Y así funciona el Ho'oponopono. Es muy, muy sencillo. ¿A que sí? Entonces, básicamente, esa es la manera que funciona Ho'oponopono. ¿Y cómo se hace? Se hace mediante tres procesos que vamos a mirar ahora en más detalle, que yo ahora entiendo un poco mejor según después de mi visita a Irlanda para hacer el taller en Cork. Básicamente lo que tú haces es, primero te conectas con la fuente. La fuente, la divinidad, Dios, Buda, Alá, póngale el nombre que a ti te apetezca según tus creencias. Te conectas con la fuente y pides a la fuente que te ayude a liberar los pensamientos erróneos que tú tienes respecto a la persona que tienes delante. Por ejemplo, la fuente acude a tu petición y así ocurre la sanación. Pero es importante matizar que la sanación es tuya. O sea, tú eres la persona que sana. Tú eres la que libera esos pensamientos erróneos. Un momento. Entonces, tenemos una pregunta en el chat, que podéis ver en la pantalla arriba. Entonces, todo depende de nuestras creencias inconscientes y conscientes. Por supuesto, porque eso es lo único que hay. Lo único que hay en esta vida son nuestras creencias. Si nuestras creencias, si miras la película Y tú qué sabes, que es una película que recomiendo, ellos dicen que sin tus creencias y sin tus pensamientos, tú ahora mismo estarías flotando en universo de nada, rodeado de una serie de probabilidades infinitas. El momento que tú dejas de pensar o dejas de creer, la realidad como tú la conoces simplemente deja de existir. Tú crees, la silla existe debajo de ti porque tú crees en la silla. Las paredes que te rodean existen porque tú crees en las paredes. Y la persona con cáncer sentada enfrente de ti, cuando hace Reiki, tiene cáncer porque tú crees que esa persona tiene cáncer. Entonces, todo depende, efectivamente, como pone en la pregunta, de nuestras creencias inconscientes y conscientes. ¿Qué son creencias? Es importante matizar esto. Creencias son pensamientos repetitivos. Si tú piensas la misma cosa una y otra y otra y otra vez, ese pensamiento se plasma o se solidifica en una creencia. ¿De acuerdo? Y aquí hay otra pregunta en la pantalla.
Pero si yo influyo en otra persona, ¿dónde queda su libre albedrío?
Pero si yo influyo en la otra persona, ¿dónde queda su libre albedrío? Pues por supuesto, la persona tiene libre albedrío para entrar en tu realidad o no. Pero si la persona entra en tu realidad, esa persona también está de acuerdo en comportarse como tú quieres que se comporte. Porque alguien me puede decir, oye, John, entra en mi realidad con un cáncer terminal, por favor. Y yo le puedo decir, no, no quiero. Por lo cual, ni entro en su realidad ni tengo un cáncer terminal. Pero esa persona me dice, John, para entrar en mi realidad tienes que tener un cáncer terminal, si no, no entras. Y allí, pues si quiero estar en su realidad, digo que sí. Bien, pues seguimos. Vamos a hablar un poco de mi experiencia en el taller de Cork. Porque hace 2 semanas, cuando yo me fui a Cork, yo tenía un montón de dudas, porque yo, aunque algo funcione, a pesar de que funcione, yo sigo teniendo esta fastidiosa necesidad de entender qué es lo que está pasando. Tenemos una pregunta en la sala. Espera que Nemesio traiga el micrófono.
No es una chorrada. ¿Lo de Cork es la ciudad donde se está, en Irlanda?
Sí.
Vale.
Ah, pues sí, era una chorrada. Gracias, gracias. Bueno, pues seguimos. Sí, en este taller en Cork estaba el doctor Len, el originador del Ho'oponopono, el desarrollador del Ho'oponopono, este famoso psicólogo que vació la planta de enfermos mentales. Y yo pues fui con muchas preguntas y yo estaba esperando pues un hombre brillante, inspirado e iluminado que podría responder a todas mis preguntas. Y es un señor bajito, gordito, hawaiano, con una gorra de béisbol que nunca se quita, y que la primera cosa que hizo es ponerse delante de la sala y decir, yo no sé nada, y no tengo ni idea de lo que está pasando. Inmediatamente me pongo a pensar, joder, 266 euros, y hay aquí para un tío que no sabe nada. Bien, bien. Sí. Un comentario dice que ahora nos entiendes a los terapeutas que estamos haciendo el curso. Pues sí, es verdad, sí. Y al principio, pues pensaba que se estaba haciendo listo diciendo eso, o pensaba que estaba evitando tener que dar respuestas. Pero a medida que se fue desarrollando el seminario, me di cuenta, entendí exactamente lo que él estaba diciendo. Básicamente lo que él estaba diciendo fue una cosa impresionante, y es que el proceso de sanación no se puede hacer mediante un acto consciente o mediante un acto mental. Lo repito porque es tremendamente importante. El proceso de sanación no se puede hacer mediante un acto consciente o un acto mental. Y por eso él decía, yo no entiendo lo que está pasando, no tengo ni idea de lo que está pasando. Acto seguido, su otro comentario, que fue muy curioso, fue: yo no estoy aquí para enseñar, yo estoy aquí para sanar. Y efectivamente nos explicó que varias semanas antes del comienzo del taller él había cogido la lista de nombres del taller y había empezado a hacer Ho'oponopono con nosotros para sanar lo suyo respecto a nosotros. Y lo batizó durante el taller. Él dijo: yo realmente, yo soy consultor en Hawái, cobro $500 la hora, por lo cual no tengo absolutamente ninguna necesidad de hacer talleres, yo solo hago talleres para sanarme. Y vosotros sois las personas que yo estoy invitando a mi realidad para poder sanar lo mío. Eso fue bastante interesante como concepto. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes emplear todas las personas que entran en tu realidad para llevar a cabo tu sanación. Y eso es lo realmente impactante de Ho'oponopono. Absolutamente cada persona que tú tienes en tu realidad es una oportunidad para tu sanación. Y peor esté esa persona, mejor. Porque significa que más basura tuya puedes limpiar. Y peor te lleves con esa persona, mejor. Porque más basura aún puedes limpiar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú conviertes en todas las personas que entran en tu realidad como una fuente de tu propia sanación. Y eso es realmente lo poderoso de Ho'oponopono. ¿Bien? Bueno, ahora a este punto me gustaría mirar una página web. Los que estáis conectados mediante el chat, dentro de un momento se va a abrir una página web en vuestro navegador con unos diagramas. Si no se abre porque tenéis deshabilitado la función de ventanas emergentes, entonces tenéis que pulsar sobre el enlace que va a aparecer en el chat dentro de un momento. Entonces la pregunta es, ¿y si visita varios médicos o terapeutas, todos le originaron la enfermedad? Por supuesto, porque todos esos médicos o todos esos terapeutas, ¿qué es lo que necesitaban para ganarse la vida? Pues un enfermo con esa enfermedad. Entonces es una realidad compartida entre todos. Ahí, en lugar de un terapeuta diciendo, por favor, ten cáncer para que yo me gane la vida, tienes tres terapeutas diciendo, oye, por favor, ten cáncer para que yo me gane la vida. Y de hecho es una pregunta muy importante que ya tocaré más adelante cuando hablamos de lo que se llama 100% responsabilidad. Bien. Otra pregunta que tenemos.
¿Y si en mi realidad desaparece el cáncer de la persona, también desaparece de su realidad?
Sí, si en mi realidad desaparece el cáncer de la persona, también desaparecerá en su realidad. Pues por supuesto que sí. Porque es tu realidad que está creando su cáncer. Él solo está teniendo ese cáncer para complacerte a ti, porque tú necesitabas a alguien con cáncer. ¿Bien? Bien, pues vamos a la página que tenéis delante. Muy bien. Entonces, en la página que tenéis delante veis un diagrama del ser humano. La fuente, que es la parte superior, está por encima de nosotros y nosotros estamos conectados directamente a esa fuente. La parte de nosotros que está más conectada es lo que se llama la superconciencia. La superconciencia es, pues, depende de tus creencias, depende de tu cultura, la podrías llamar, pues, tu yo interior, podrías llamarla tu alma, podrías llamarlo, pues, tu ser espiritual, hay múltiples nombres, pero básicamente estamos hablando de esa persona, esa parte de ti que está más cerca a la fuente. Esa parte de ti que está más cerca a la fuente no actúa, no crea y no reacciona, simplemente es. El doctor Len lo llamaba el estado cero. El estado cero es, pues eso, cuando no actúas, no reaccionas, no tienes emociones, simplemente eres. En Zen se llama un estado de iluminación. Nuestra mente intelectual, que es la segunda parte de nosotros, por debajo, es lo que nosotros sentimos y vemos a nivel diario. O sea, tú piensas con tu mente intelectual, tú actúas con tu mente intelectual, tú reaccionas con tu mente intelectual. Esa es, digamos, la que conduce el volante del coche. Y por debajo de eso está el subconsciente. El subconsciente es donde nosotros guardamos todos los patrones de pensamientos repetitivos acumulados a lo largo de milenios y milenios de evolución. También hay diferentes términos según lo que nuestra cultura y lo que estamos haciendo. En todo amor, por ejemplo, pues se llaman patrones heredados. En psicología se pueden llamar, pues, patrones de comportamiento, etcétera, etcétera. Pero básicamente son los pensamientos que se han cristalizado en creencias. Entonces podéis ver que entre la mente intelectual y el subconsciente hay como una especie de gancho. Ese gancho es cómo funciona la mente intelectual. La mente intelectual coge información de nuestro subconsciente y la usa para su día a día. Y es importante entender que nosotros, la mente intelectual, solo puede operar basándose en lo que saca del subconsciente. Básicamente, nuestra mente intelectual no tiene un solo pensamiento original. Está todo basado en lo que saca del subconsciente. Todos tus patrones de comportamiento se basan en eso. Tus patrones de comportamiento se basan en lo que tú sacas del subconsciente.
¿Alguien tiene un coche en doble fila, gris?
¿Sale? No. ¿Nadie en línea tiene un coche en doble fila gris? No. Pues entonces seguimos. Entonces, es importante este concepto porque hay que entender que realmente todo lo que nosotros hacemos es condicionado por esa mente subconsciente, por esos patrones heredados, por esos patrones de comportamiento, por esos pensamientos repetitivos que se han convertido en creencias. Tu mente intelectual, si le quitas el subconsciente, no sabe operar. Así de sencillo. Porque tu mente intelectual no tiene nada sobre qué basarse. De hecho, en el taller, pues no quiero extenderme, pero nos dio un caso clínico de un paciente que, debido a una lesión cerebral por una caída, no tenía memorias. Solo tenía el presente. Y era incapaz de, por ejemplo, abrir una puerta, porque nunca había visto una puerta. Entonces tú le explicabas cómo abrirla, la abría, salía de la habitación, pero era incapaz de volver a entrar otra vez, porque nunca había visto una puerta. Le explicabas cómo funcionaba una puerta, la abría, volvía a entrar en la habitación y no podía salir. ¿Por qué? Nunca había visto una puerta. Entonces, sin esa memoria, tu mente intelectual no puede operar. Porque nuestra mente intelectual se basa en todos los pensamientos que tenemos almacenados en el subconsciente. ¿Bien? Seguimos. A la izquierda tenemos el estado ideal del ser humano, que es el estado de iluminación, donde la fuente fluye a través de las tres partes, la superconciencia, la mente intelectual y el subconsciente. En cambio, a la derecha tenemos nuestro estado habitual, que es una enorme cosa, porque no se me ocurre otra palabra educada, de subconsciente, y nuestra mente intelectual entrando dentro de este subconsciente y sacando cosas con que trabajar. ¿Bien? No solamente eso, pero ese subconsciente es unido a todos los subconscientes del mundo. Ahí entra el concepto de la conciencia colectiva de Carl Jung, donde todos estamos conectados con nuestra subconsciencia, todos compartimos la misma subconsciencia. Entonces estamos casi actuando en piloto automático. Estamos actuando en nuestro día a día como sonámbulos casi, funcionando a base exclusivamente de nuestro subconsciente. Y vamos a ver ahora, bajando al siguiente diagrama, cómo actúa el subconsciente. Entonces, en el siguiente diagrama, diagrama 2, que tenéis en vuestra página web, vemos cómo actúa la mente consciente. La mente consciente es capaz de procesar un solo dato a la vez. Y no solo los hombres, ojo. Entonces, la mente consciente es solo capaz de procesar un solo dato a la vez. Pero en la mente subconsciente, en proporción, podríamos decir que hay 11 millones de datos. Por lo cual, volviendo al diagrama anterior, Liliana. Es nervioso, es verdad, perdón. Podemos ver que la mente intelectual está sacando con ese gancho del subconsciente un dato a la vez. Volvemos hacia abajo, por favor. Y debajo hay 11 millones. Y eso es la razón que el doctor Len decía, que usar la mente consciente para sanar es una pérdida de tiempo. Porque la mente consciente solo puede procesar ese 1 sobre 11 millones que tenemos en la mente, en el subconsciente. Por lo cual nos moriremos de viejos antes de poder procesar ni una infinitésima parte de lo que tenemos que procesar, si estamos hablando de la sanación. Si usamos el intelecto o la mente intelectual para sanar. La sanación tiene que ser un proceso subconsciente. Y eso me aclaró muchísimas cosas, entendí muchísimas cosas, sobre todo respecto a cómo aplicamos Ho'oponopono y la manera que Ho'oponopono enlaza con otras actividades, otras prácticas que nosotros hacemos, que ya miraré al final del webinario. ¿Bien? Pues vamos a volver a la pregunta. ¿Alguna pregunta que había ahí en pantalla? Bien. Sí.
¿La enfermedad se origina antes, en el pasado, antes de visitar al terapeuta?
Sí, si la enfermedad se origina... La pregunta es si la enfermedad se origina antes, en el pasado, antes de visitar al terapeuta. Es que el pasado, el presente, el pasado y el futuro son, de nuevo, cosas que nosotros hemos añadido a nuestra realidad para vivir la realidad de la manera que nosotros la concebimos. El pasado y el futuro no existen. Los que habéis hecho Reiki nivel 2, Espero que lo tengáis muy claro. Que es un concepto. Entonces, esa enfermedad se ha generado pues fuera del tiempo y fuera del espacio.
Aquí hay otra relación a ese signo.
¿Otra pregunta?
Si no hubiera ningún médico ni terapeuta en el mundo, ¿estaríamos todos sanos?
Sí, por supuesto que sí. Si no hubiera ni un médico ni un terapeuta en este mundo, estaríamos todos sanos. Efectivamente, es así.
¿Pero habría alguien a quien llorar también?
Nemesio, ¿puedes pasar el micrófono? ¿Una pregunta a la sala?
Yo creo que no solo esta realidad lo comparten los médicos. Hay gente que a quien se le puede llorar una enfermedad y quejarse. Ellos también comparten esa realidad. No hace falta ser médico, ¿no?
Sí, por supuesto. A la lista de médicos y terapeutas, pues tienes que añadir pues los familiares, que también ven a esa persona como una persona enferma. Y los amigos, que también ven a esa persona como una persona enferma. Y tú. Porque tú ahora mismo estás sentado allí con la creencia de que hay gente enferma en este mundo. Y como tú tienes la creencia de que hay gente enferma en este mundo, hay gente enferma en este mundo. Tú ahora mismo tienes la creencia de que hay negritos muriéndose de hambre en África. Y como tú tienes la creencia de que hay negritos muriéndose en África, muriéndose de hambre en África, mira tú por dónde. Abre el periódico mañana y leerás que, pues hay negritos muriéndose de hambre en África. Y se están muriendo porque tú crees que están ahí. Porque si tú no lo creyeras, no se morirían de hambre. Y esto es volviendo a lo que comenté antes de la conciencia colectiva de Carl Jung. Nosotros mirando el diagrama, la M esa, el doctor Len me hacía mucha gracia porque él la llamaba poo, que en inglés significa mierda. Y él decía que todo lo que tenemos ahí es poo, es basura. Y esa basura es colectiva, ese subconsciente, gracias, es colectivo. Entonces, hay gente muriéndose de hambre en este mundo porque tú y yo creemos que hay gente muriéndose de hambre en este mundo. Y les decimos a esa gente, oye, por favor, como yo tengo la firme convicción que hay gente muriéndose hambre en este mundo, ¿me haces el favor y te mueres de hambre? Porque necesito a alguien que entre, que se comporte de esa manera para encajar con mi realidad. Más adelante, como digo, volviendo a este 100% de realidad, de responsabilidad, hablaré un poco más sobre ello.
Aquí hay otra.
Cuando es una medicación, ¿cómo sana la realidad si está antes de nacer? ¿Cómo se sana?
Sí, una enfermedad genética. La única cosa que es una enfermedad genética es el fruto de generaciones y generaciones de pensamientos erróneos plasmado en un cuerpo enfermo mediante la estructura de su ADN. Los que habéis hecho todo amor sabéis que nosotros trabajamos activamente para sanar nuestro ADN. Y el ADN se puede modificar. El ADN se puede modificar de una generación para otra, por ejemplo, y eso no es pues algo descabellado, es un estudio publicado en el New Science Journal hace unos meses, donde una rata estresada transmitió el gen del estrés a sus hijos, en una sola generación. Ahí vemos un comportamiento de una rata encima, ni siquiera de una persona, el comportamiento de una rata que fue transmitida de una generación a otra, modificando su genética. Entonces, las enfermedades genéticas, por supuesto, son el fruto de generaciones y generaciones de pensamientos erróneos. De la misma forma que esos pensamientos erróneos se crearon, esos pensamientos erróneos se pueden liberar. Entonces, da igual la enfermedad genética que tú tengas, tú puedes sanarte de ella una vez que te liberas de los pensamientos erróneos colectivos que han creado esa creencia. No olvides que un filamento de ADN sigue siendo fruto
de tu creación, al igual que la silla debajo de tu trasero. Porque un filamento de ADN sigue siendo algo que tú has creado. Es muy importante matizar este hecho, que no existe nada en el universo si tú no lo creas con tu pensamiento. No existe nada en tu universo si tú, en el universo si tú no lo creas con tu pensamiento. Y eso se refiere a la silla debajo de tu trasero, a un filamento de ADN, a un tumor, lo que sea. Si tú no lo creas, simplemente no lo existe. O si no lo creamos conjuntamente, no existe. Bien.
Entonces los virus y las bacterias no tienen nada que ver, y las vacunas, medicinas, etc.
Sí, públicalo. Entonces, los virus y las bacterias no tienen nada que ver, y las vacunas, medicinas, etcétera, parece que funcionan. Hombre, por supuesto que sí. Cuando tú llevas una situación a un plano físico, entonces tú puedes actuar sobre esa situación de una manera física. Cuando hay unos pensamientos erróneos que generan una enfermedad a causa de un virus o una bacteria, pues tú, por supuesto, tienes que aplicar una solución física para esa manifestación física. Pero no olvides que dentro de tu cuerpo están suficientes virus y bacterias para matarte en 24 horas. Tu cuerpo, el cuerpo de cualquier persona, el cuerpo de cualquier persona tiene suficientes virus y bacterias para que muera en 24 horas. ¿Por qué no ocurre? Pues porque tenemos un sistema inmunológico que evita que eso ocurra. Entonces ahí tenemos una situación física que está ocurriendo y se está desarrollando de una forma perfectamente natural. Pero sigue siendo el efecto de algo y no la causa. Y de hecho el doctor Len pues habló de esto mucho en el taller, el concepto de efecto y causa. Nosotros en nuestro mundo actual nos centramos casi exclusivamente en las causas y no los efectos. Un tumor es una causa. Un tumor es un efecto. Una enfermedad es un efecto. Una depresión es un efecto. Tu jefe que te grita es un efecto. Nos centramos en los efectos y no miramos la causa. ¿Cuál es la causa? ¡Pu! Como decía el doctor Len. La basura, tu basura. Esa basura que tú tienes, volviendo al diagrama, que es la M. Esa basura que tú tienes en tu subconsciente. Eso es la causa. Por lo cual, lo que tienes que ir a hacer es ir a la causa y sanar la causa. Cuando sanas la causa, el efecto, el tumor, tu depresión, el jefe que te grita, tu portero mal educado, desaparecen. Porque son solo efectos. Elimina la causa, desaparece el efecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. ¿No será que las enfermedades y los terapeutas los hemos creado para obtener atención? Hombre, por supuesto. Pero sigue siendo la razón específica, realmente no es importante. Lo importante es que es un pensamiento erróneo. Porque crear una enfermedad para llamar la atención, o sea, sufrir para obtener un resultado, sufrir para obtener un efecto, es un pensamiento erróneo. Lo hagas como lo hagas, o lo hagas por la razón que lo hagas. Sigue siendo que sufrir, o sea, conseguir un efecto, para conseguir un efecto es un pensamiento erróneo. Entonces estamos hablando de liberar esos pensamientos erróneos que crean el comportamiento, sea cual sea el comportamiento. Las enfermedades, según Luis Hay,
las generan las emociones.
Sí, las enfermedades, según Louise Hay, las generan las emociones. Viene a ser lo mismo, efectivamente. Y es una de las cosas que me impresionó de lo que escuché en el taller de Cork, que enlazaba, y lo miraremos un poco más adelante, con prácticamente todo lo que yo he estudiado pues de otros tipos de enfoque. Pues lo de Louise Hay, la meditación, todo amor, Reiki. Lo que decía el doctor Len, prácticamente, pues es lo que estaban diciendo todas las otras terapias y los otros enfoques de diferentes culturas, de la cultura japonesa, la cultura hindú, la cultura tibetana. Y estamos hablando de unos hawaianos perdidos de la mano de Dios en unas islitas en el Pacífico, ¿no?, que llevan 3.000 años diciendo exactamente lo mismo que pues los hindúes. Es una de las cosas que me impresionó. Una pregunta más aquí. Sí, el subconsciente quizás no es solo está lo malo, también gracias a él sabemos abrir una puerta y otras cosas, ¿no? Pues no, porque sabemos abrir una puerta, pero sabemos abrir una puerta pasándolo mal. La alternativa a el diagrama que tenéis en vuestra página web con el gancho entrando dentro del subconsciente es el de la izquierda. El estado de iluminación. Porque tú cuando permites que la divinidad fluya a través de ti, cuando permites que la fuente fluya a través de ti, es que las puertas se abren solas. Y no necesitas ese tremendo esfuerzo de levantar el brazo, coger la manivela, girar, tirar. Uf, Dios, es que me cansa solamente pensar en ello. Cuando la divinidad fluye a través de ti, tú no necesitas ese esfuerzo físico. Y eso una de las cosas que comentó el doctor Len y que me impactó porque era exactamente lo mismo que yo había leído en el avión de camino al taller en un libro de Esther y Jerry Hicks, en las enseñanzas de Abrahams. Ellos decían exactamente lo mismo que decía el doctor Len. Que cuando permites que la divinidad fluya a través de ti, cuando permites que la fuente fluya a través de ti, todo lo que tú haces, lo haces sin esfuerzo. Y haces lo mismo y más. También si leéis sobre Deepak Chopra y Wayne Dyer, sobre los grados de manifestación, ¿conocéis los grados de manifestación? ¿Cómo conseguir un helado sabor fresa? ¿No? Pues, vamos a ver, ¿cómo conseguir un helado sabor fresa según tu capacidad de manifestar? Grado 1, el más básico. Estás sentado en tu sofá en casa y dices, me apetece un helado sabor fresa. Te levantas, te metes en el coche, vas al súper y lo compras. ¿Vale? ¿Lo has manifestado? Claro que sí. Lo has creado, has manifestado ese helado pagándolo y yendo al súper. Grado de manifestación nivel 2, para seres un poco más avanzados. Sobornas o amenazas a tu hijo para que él vaya en su bici al súper y te compre el helado sabor fresa. Entonces, ahí has conseguido que el esfuerzo de otro manifieste tu deseo. En ese punto están pues muchos de los personajes poderosos y ricos de este mundo, que son capaces de hacer que gente trabaje en sus fábricas, trabajen en sus empresas para manifestar sus deseos. ¿Bien? Nivel de manifestación nivel 3. Estás sentado en tu sofá, te apetece un helado sabor fresa y de repente, suena el timbre y está tu vecino y te dice, oye, mira, que acabo de volver del súper y me equivoqué y compré un helado sabor fresa y es que no me gusta la fresa, toma, te lo regalo. ¡Bing! Y ese es el grado de manifestación nivel 3. Grado de manifestación nivel 4, estás sentado en tu sofá, te apetece un helado sabor fresa, abres la mano y aparece el helado con cuchara y todo. Ese nivel quizás está reservado para gente llamada Jesucristo, Sai Baba, Buda, etcétera, etcétera. Pero no obstante, y ese es la máxima expresión de la manifestación. ahí es cuando la divinidad fluye a través de ti en su totalidad. Ahí es cuando estás en el lado izquierdo de ese diagrama en un estado de iluminación. Cuando tu deseo se hace realidad sin esfuerzo físico de tu parte. Bien, Beatriz, tenías una pregunta.
Bueno, creo que va un poco en consonancia con todo esto. Hablando del efecto...
Pon el micrófono.
Sí. Hablando del efecto causa...
Pon la boca al micrófono.
Muchas veces nos es difícil identificar el efecto, o sea, nuestra basura. Entonces, claro, ¿cómo curamos o sanamos esa causa que lo
sí. provoca? Sí, es una pregunta fantástica, porque no es que muchas veces, es que nunca... Según el doctor Len, como él dijo, yo no sé lo que está pasando, no tengo ni idea de lo que está pasando. Según él, tú nunca sabrás la causa de ese efecto. Lo único que sabes es que es pu. ¿Vale? Lo único que sabes es que es basura. Por supuesto, porque es erróneo. Entonces, lo que tú haces es el proceso de sanación de esa basura. Entonces, voy a poner tu pregunta en stand-by, porque más adelante, cuando explique cómo funciona exactamente, pues ya creo que responderá tu pregunta. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta ahí? Sí, un momentito. ¿Va el micrófono para Rosalía?
Que digo que el relacionarse entonces con los demás es una putada, porque si todos los que nos estamos relacionando nos estamos formando parte de nuestra realidad y estamos creando enfermedades, estamos creando sentimientos negativos, emociones chungas y demás, mejor irse a un bosque tú solo por ahí.
Y así está el ser humano, porque no se da cuenta que es todo lo contrario, que relacionarte con la humanidad es maravilloso porque es una increíble oportunidad de sanación personal. Siguiente, Liliana.
Pero si tú no creas, a personas que se mueren de hambre, para ti no se moriría nadie. Pero para el resto de la humanidad, sí, no nos estamos engañando. Uno puede estar ciego frente a una situación y no verlo. Te generas una creencia de la realidad que tú quieres, pero a nivel colectivo es cierto.
Sí, estoy respondiendo la pregunta de Amencinas, que se enrolla más que la pata de un romano. Con todo el cariño del mundo. Lo siento, te amo. No obstante, es una pregunta muy buena y vuelve al concepto este del 100% responsabilidad, por lo cual también voy a poner esa pregunta en stand-by, en pausa, porque más adelante cuando hable de eso yo creo que se hará más claro. Bueno, pues vamos ahora... Ah, una pregunta más.
Entonces puedes crear tu propia inmortalidad.
Hombre, por supuesto que puedes crear tu propia inmortalidad. Ha habido varios estudios que demuestran cómo el proceso de envejecimiento se puede retroceder. Uno muy rápidamente para no aburrir, pero uno muy muy interesante fue cuando se cogió un grupo de jubilados en los Estados Unidos y colocaron los jubilados en una ciudad ficticia de los años 50. Y vivieron durante un mes en una ciudad que recreaba a la perfección los años 50. Se hicieron pruebas biológicas sobre su estructura celular a los ancianos y la estructura celular había rejuvenecido. O sea, no es que se sentían más jóvenes, no es que de repente empezaron a bailar salsa, no, es que su estructura celular había rejuvenecido como resultado de retroceder en el tiempo 30 años. Entonces, si nos apetece, no, podemos crear nuestra inmortalidad. Yo personalmente, me horroriza la idea, porque yo ya a mis 40 y pico de años estoy medio aburrido. Sí. Y creo que cuando tenga 80 años estaré totalmente aburrido, por lo cual a mí no me apetece quedarme aquí mucho más tiempo que eso. Pero bueno, cada uno que crea su propia realidad.
Yo con respecto a esta pregunta que nos hacían en el chat, estoy convencidísima de que una persona a la que le diagnostican una muerte inminente y que está convencidísima de que no se va a morir en ese momento, por mucha gente que tenga alrededor que esté pensando todo lo contrario, no se muere.
Efectivamente, si esa persona decide no asumir la realidad de la gente que le rodea, pues como tú dices, no se muere. Y de hecho Deepak Chopra, en una de sus presentaciones ante la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, él dijo que muchas veces médicos dictan sentencias de muerte. Cuando un médico dice a un paciente, te quedan 6 meses, no están simplemente dando un diagnóstico o un pronóstico, están dando una sentencia de muerte, porque el paciente se lo cree y... pues para hacerle feliz al médico se muere en 6 meses. Bien, pues otra pregunta ahí.
Es que yo creo que precisamente eso es el libre albedrío, a decidir si te crees una cosa o no te la crees, y así creas tu vida, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que la mayoría de nosotros creemos, porque ahí es donde entra la conciencia colectiva. Entonces, si yo pido a alguien que tiene cáncer, que tenga cáncer para encajar en mi realidad, esa persona normalmente va a decir, sí, vale, a causa de esa conciencia colectiva que tenemos, esa basura colectiva, el pu. Seguimos.
Cuando se encuentra un remedio a una enfermedad, lo que se ha creado es la creencia de la sanación.
Por supuesto, se ha creado la creencia de la sanación cuando se encuentra un remedio a la enfermedad. Y yo me acuerdo en los años 80, por ejemplo, la epidemia de herpes. No sé si los que tenéis mi edad os acordáis que en los años 80 hubo una epidemia mundial de herpes, que el herpes era la nueva plaga. Esto era justo antes del SIDA, ¿no? Que el herpes era la nueva plaga, que era pues una cosa tremenda, que era una pandemia, que era muy serio, que no tenía cura, que era fatal, tal, 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 tal. ¿Y ahora quién se preocupa por el herpes? Pues muy poca gente. Entonces, ¿por qué? Pues porque ha cambiado la creencia sobre la enfermedad y por lo cual la enfermedad ha disminuido en importancia, con o sin la creación de un fármaco para respaldar esa creencia.
¿Emociones y pensamientos son lo mismo?
¿Emociones y pensamientos son lo mismo? No. Las emociones son la respuesta corporal a los pensamientos. Entonces tú primero creas un pensamiento y ese pensamiento lo llevas a tu cuerpo y tu cuerpo vibra con ese pensamiento. Porque piensa un poco qué son las emociones. Las emociones son las vibraciones de la energía dentro de tu cuerpo. Podéis investigar un poco más sobre ello con el trabajo de Candice B. Peart. Lo voy a escribir en el chat. Candice B. Peart acaba de aparecer en el chat en verde. Ella es una investigadora originalmente con el Instituto Nacional de la Salud norteamericano, que en los años 80 descubrió los receptores celulares de los neuropéptidos. Básicamente lo que ella dice es que cuando tú sientes una emoción, que por supuesto la sientes en el cuerpo, lo único que estás sintiendo son billones y billones de receptores celulares vibrando para atraer los neuropéptidos adecuados. Entonces, ¿qué es lo que genera la emoción? Pues el pensamiento. Ahora, por supuesto, ¿qué tiene más fuerza? ¿Una onda generada por el cerebro? Perdón, ¿qué tiene más fuerza? ¿Un impulso eléctrico generado por tu cerebro o todo tu cuerpo vibrando con una emoción? La emoción, por supuesto. Todo tu cuerpo vibrando con billones de receptores, porque no olvides que tu hígado tiene receptores, tu pie derecho tiene receptores para estos neuropéptidos. Entonces, cuando tú tienes una emoción, todo tu cuerpo vibra con esa emoción. Mientras cuando tú tienes un pensamiento, es una corriente eléctrica que dura milésimos de segundos, que crea una red neuronal. Punto. Y por supuesto que las emociones tienen muchísimo más poder que los pensamientos. Pero nos estamos desviando un poquito. La siguiente pregunta era...
¿Tienen datos de la esperanza de vida de los hawaianos? De esos hawaianos.
Pues ni idea, depende cuánto limpian su basura, me imagino. Bueno, seguimos. Vamos a mirar un poco el diagrama 3 que tenéis en la página web. Nemesio, te falta la minifalda, Nemesio, es que como azafata dejas algo un poco para desear, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias de todos modos. Si miráis el diagrama, el diagrama 2, porque debería decir diagrama 3, pero me equivoqué, pero bueno. Esto es cómo sanamos, usando Ho'oponopono. La primera cosa que haces es el intelecto contacta con el niño. Esto es la única parte intelectual que sirve para algo. Y es cuando el intelecto, o sea tu ser consciente, la persona racional que eres, se pone en contacto con el niño. Eso tiene que ser un acto volitivo, un acto queriendo. Y dices al niño, por favor niño, conéctate con la fuente y pide nuestra sanación. El segundo paso es que el niño lo hace. El niño pide a la fuente, va arriba y dice, por favor, fuente, ayúdanos a sanar. La fuente, por supuesto, responde. Y la fuente envía ese chorro de sanación a través del yo superior, el intelecto y el niño. Y la energía fluye a través de todo el ser. Una pregunta aquí en la sala.
Y a mí me surge la pregunta de ¿quién es el niño? ¿Dónde está?
Hombre,
¿eres tú de pequeño? ¿Es tu interior? ¿Qué es?
No, según los hawaianos tiene una ubicación y es unos dos dedos debajo de tu ombligo. Que curiosamente corresponde con el segundo chakra. Aunque ellos no usan chakras. Entonces, energéticamente, el niño está ubicado en ese sitio, en esa parte de tu cuerpo. Pero el niño realmente es el cúmulo de todos los pensamientos repetitivos y todas las creencias de la humanidad desde el momento de su creación. Desde el primer humano que apareció en la Tierra, pues el niño es esa conciencia colectiva, como la llama Carl Jung, por ejemplo. Entonces, la energía fluye a través de todo el ser y lleva a cabo el proceso de sanación. ¿Cuál es el proceso de sanación? Soltar los pensamientos erróneos que tú tienes respecto a tu alrededor. Así de sencillo. Soltar los pensamientos erróneos que tú tienes respecto a tu alrededor. Y sobre todo respecto a las personas a tu alrededor. Y eso es el proceso de sanación. Lo interesante es, y esto es un punto muy muy importante, lo interesante es que mientras tú estás sanando, ¿qué está pasando? Mirad el diagrama. Mientras tú estás sanando, ¿qué es lo que está pasando? La energía de la fuente está fluyendo a través de ti. Y eso es lo que realmente es importante, que la energía de la fuente está fluyendo a través de ti. Durante el proceso de sanación, la divinidad te llena. Y eso es una de las
los alicientes, digamos, más potentes para sanar, porque mientras estás sanando, la energía de la fuente está fluyendo a través de ti. Otro aspecto importante de este diagrama es que solo el subconsciente puede sanar. ¿Ese ruido está saliendo en los altavoces? Un momentito, por favor, que voy a revisar el sonido. Disculpen, pequeña pausa técnica y volvemos. Entonces, como decía, lo más importante es de que el niño es el que lleva a cabo el proceso de sanación. Tú no te puedes sanar. Tú no puedes sanarte. Porque tú eres la mente intelectual, la mente racional, la mente consciente. Intentar sanar lo tuyo es un poco como intentar comer sopa con un tenedor. Solo el niño puede sanar. Tú puedes arrancar el proceso, tú puedes entrar en contacto con el niño y decirle al niño: oye, por favor, sana esta creencia, sana estos pensamientos erróneos. Y es el niño que se conecta con la fuente y es el niño que pide ese flujo de energía divina. Pero tú personalmente no puedes sanar. ¿Bien? Sí. ¿Una pregunta? ¿Si podemos volver al chat? ¿Nemesio? Espera, hay una pregunta que está apareciendo en pantalla primero. Sí, ¿cómo puedes soltar traumas grandes que han pasado desde niño? Es decir, tenemos que ubicarnos en el pasado, en el momento que fue el trauma, para sanarlo. No, Ho'oponopono no funciona así. Ho'oponopono no funciona mirando tus traumas y tus problemas. Ho'oponopono funciona mirando la manera que tú ves la gente a tu alrededor. Y la manera que tú ves la gente a tu alrededor es lo que está causando tus traumas y tus problemas. Entonces, si tú miras a tu alrededor y tú ves gente mediante pensamientos erróneos, si tú ves una persona fea, si tú ves una persona agresiva, si tú ves una persona triste, si tú ves una persona deprimida, la manera que tú ves a esas personas se basa en tus pensamientos erróneos, que seguramente tienen algo que ver con, pues, algún trauma. Entonces tú usas, como dije antes, tú usas las personas a tu alrededor para llevar a cabo tu propia sanación. ¿Y cómo lo haces? Es muy sencillo. Miras a tu alrededor y ves toda la gente que no te gusta, ves toda la gente que te cae mal, ves todas las personas que crees que son feos, que son bordes, que son antipáticos. Porque toda esa gente se están comportando así a causa de la mierda que tú tienes dentro. Y así es como sanas. Dejas de verles así y tú sanas. Bien, entonces, sí, una pregunta en la sala.
Entonces, si se supone que siempre trabajamos en presente y se supone que somos terapéuticas, al paciente debemos de hablarle a su niño y hacerle entender que tiene que conectarse con la fuente.
No.
Pues entonces, ¿cómo lo hacemos?
Tú hablas con tu niño.
Pero ¿cómo le ayudo con esta técnica al paciente si solo hablo con mi niño?
Porque es tu niño que está creando la enfermedad del paciente. Es tu niño que está creando. Tú al niño del paciente déjale tranquilo. Que bastante tiene, efectivamente.
No, claro que es mi niño el que provoca el problema.
es tu niño. Entonces, es tu niño que provoca el problema. Entonces, tú deja al niño del paciente tranquilo, que como dice Gracia, que bastante tiene el pobre. Tú céntrate en tu niño y libera tus pensamientos erróneos que están creando la enfermedad del paciente. En el momento que liberas tus pensamientos erróneos, deja de tenerlos. Sí, otra pregunta. La sala.
Pero a tenor de lo que ha dicho la compañera, yo me pongo a pensar, yo como terapeuta quiero curar a esa persona que hay enfrente, que yo no la conozco de nada, a través de mi niño también. ¿Y qué hago? ¿Llevo a esa persona a cerca de mi niño?
No.
No sé. No sé.
Sí, por supuesto. Te explico, ya te expliqué al principio cómo lo hace el doctor Len. El doctor Len, por ejemplo, 2 semanas antes del taller, pues con su capacidad como chamán, como kahuna hawaiano, pues él conectó con la lista de participantes que iban a asistir al taller y conectó con diferentes partes de su personalidad que él había creado con sus pensamientos erróneos. Y fue bastante alucinante, porque delante de 25 personas cogió la lista y empezó a decir, pues aquí veo pues abusos sexuales de niño, aquí veo pues un padre que maltrataba, aquí veo pues una tristeza por la muerte de su madre, etcétera, etcétera. Y fue mirando la lista sin decir nombres por cuestiones de privacidad, ¿no? Y después siguió con cosas más leves, diciendo, ¿quién le gustaría identificar esto? Mira, pues un luto de un ser querido, fue más específico, un luto de una abuela que murió cuando la persona tenía 9 años, y alguien levantó la mano. Una caída de bicicleta muy grande que le tuvo hospitalizado cuando tenía 8 años, y alguien levantó la mano. O sea, él fue así, participante por participante, y cuando lo decían, él decía, I'm sorry, I love you. Lo siento, te amo. Y liberaba su basura que había creado esa caída de bicicleta, su basura que había creado el luto por la muerte del ser querido, esa basura que había creado los abusos sexuales de ese participante. Y es un poco volviendo a la pregunta del pasado, algo que ha ocurrido en el pasado, que da igual, la basura está allí, sea pasado o futuro. ¿Bien? Y eso es como lo haces. Sí, micrófono ahí.
Sí, y cuando las cosas ocurrieron antes de que tú nacieras, ¿sabes? De gente más mayor que ya le ha sucedido.
Da igual.
Cosas.
Da igual. Esas personas no han dejado de existir, simplemente ya no están en un cuerpo físico. Entonces, da igual.
Esas personas siguen viviendo, ¿vale? Y tiene algún trauma, tiene alguna enfermedad, tiene algún efecto de alguna causa que, entre comillas, ocurrió antes de que tú nacieras. Pues alguien que es 40 años mayor que yo, o, ¿sabes? Algo así. ¿Eso cómo se resuelve? O sea, ¿cómo puedes tú ser causante de algo cuando tú no existías? Y esa persona está ahora en tu realidad.
Por supuesto, porque esa persona ahora está en tu realidad.
Pero eso ocurrió antes de que tú nacieras.
Da igual, esa persona ahora está en tu realidad. ¿Cómo se llama esa persona?
Da igual, cualquier persona. O sea, mayores que yo hay mucha gente.
No, nombra una persona que te viene en mente ahora mismo.
Mi madre.
Vale, perfecto. ¿Tú eres consciente de una persona que tú identificas como tu madre? ¿Tú eres consciente de una persona que tú identificas como tu madre?
Sí.
Pues esa persona existe en tu realidad.
Claro, claro.
Pues ya está.
Pero ya pasaron cosas que le están afectando ahora.
Da igual. Esa persona está en tu realidad. Cualquier persona que está en tu realidad forma parte de la misma. Por lo cual, cualquier persona que está en tu realidad se comporta según tus expectativas de esa persona. Que ese comportamiento haya ocurrido hace 40 años o va a ocurrir dentro de 40 años es irrelevante, porque el tiempo no existe. ¿Sí? Bien, ¿tenemos alguna pregunta en pantalla? ¿Puedes? Ah, espera, tengo una pregunta aquí en la sala. Sí.
Esta técnica ya no como terapeuta.
Sí.
Los valios, es decir, yo al darme Reiki, pido a mi niño interior que se ponga en contacto con la fuente para sanarnos.
Sí.
¿Sería algo así?
Sí.
¿Sirve para uno mismo?
Ahora os daré lo que es el procedimiento práctico para llevarlo a cabo, ¿vale? Uh-huh. ¿Preguntas en la pantalla? Entonces, ¿cómo pueden influir las afirmaciones que nos damos día a día? Entonces, ¿cómo pueden influir las afirmaciones que nos damos día a día? Las afirmaciones que tú te das día a día, pues, son muy útiles para crear una realidad libre de basura, libre de pu. ¿Más? ¿Ya? No, si hay muchas más pendientes, vamos a ir soltando algunas para que no se acumulen. Todo es energía, ¿no? ¿Dónde queda ahí el subconsciente? Me imagino que también es energía. Somos energía evolucionando, transformándose. Por supuesto que sí. El subconsciente es energía, nosotros somos energía, todo es energía. Lo único que varía en la energía es su nivel vibracional. Entonces, esa energía justamente está en un constante proceso de transformación. Y ahí es donde nosotros jugamos un papel, porque nosotros podemos dirigir esa transformación de esa energía. La puedes transformar en algo que vuelve a la fuente y se conecta con la fuente, o la puedes transformar o modificar en algo no armonioso mediante la forma de un pensamiento o una creencia errónea. De hecho, es un buen comentario, porque una de las cosas que me chocó muchísimo, el doctor Len, al principio, hasta que entendí lo que quería decir, es que... ¿Podéis apagar el micro, porfa, que está haciendo un zumbido? A eso. Ay, lo siento. Una de las cosas que dijo el doctor Len, que al principio me chocó, es que él dijo: nosotros, el único libre albedrío que tenemos es de elegir si queremos que la divinidad fluya a través de nosotros o no. Todo el resto es... ¡pú! Me encantó. ¡Pas! ¿Puede el subconsciente pedirle a la fuente que no se sane porque no te quieras sanar conscientemente? No. El subconsciente es un niño. Un niño quiere ser feliz. Un niño no es feliz por el peso de la basura que tú le vuelcas encima. Un niño no se conecta él solito a la fuente porque no sabe cómo. Pero un niño quiere ser feliz. ¿Habéis conocido a algún niño que no quiere ser feliz? Si le separas de las creencias de sus padres, por supuesto que no. Todo niño quiere ser feliz. ¿Habéis conocido un bebé que deliberadamente busca la infelicidad? Por supuesto que no. Al revés. Cuando está incómodo, te hace saber muy vocalmente que desea la felicidad, tipo con un pañal limpio o con la barriguita llena. Entonces, todo niño quiere ser feliz, y nuestro subconsciente nunca evitará conectarse con la fuente. El subconsciente es un niño. Esa es la razón que los hawaianos ponen ese concepto. Por lo cual, siempre cuando pienses en tu subconsciente, piensa en un niño. Un niño no se enrolla, un niño no tiene complicaciones, un niño no da vueltas a la cabeza a las cosas, un niño quiere ser feliz y punto. Y lo único que tienes que hacer es enseñarle cómo conectarse a la divinidad para que lo haga, porque no lo sabe. Y ahí es donde entra el proceso consciente, pedirle: niño, por favor, conéctate con la divinidad, que ahora miraremos en detalle cómo lo hacemos, ¿vale? Más preguntas. Como vivimos el curso de terapeuta, como terapeuta no sanamos, sino que ayudamos a la persona en su proceso de autocuración. ¿Le estamos ayudando a conectar con su niño y así conectar con la fuente? No. tú deja el paciente tranquilo. No le toques las narices. Sana, tú, niño. No estamos ayudando a conectar a nadie con su niño y conectar con la fuente. Es un acto de ego. En todo caso, algún día el paciente conectará con su niño y pedirá a la divinidad que sane sus pensamientos erróneos sobre el coñazo de terapeuta de Reiki que tiene. ¿Vale? A ti te interesa sanar lo tuyo. ¿No se oye? ¿Se oye ahora? ¿Hola? El problema es que como hay 25 segundos de retraso. Vamos a ver. Bueno, yo voy a seguir hablando. Vale. Sí, como digo, deja al niño del paciente solo. Esto es un proceso de autosanación, porque cuando tú te sanas, la otra persona sana. ¿Vale? Otra pregunta.
¿Alguien más está diciendo que no se oye?
No, no, no. Pero entonces, ¿para qué existen los pacientes terapeutas? Que cada uno se intente sanar y punto. Efectivamente. Eso es lo bonito. Cada uno se sana. Tú sigues haciendo lo que haces, porque lógicamente tú eres un terapeuta de Reiki y lo haces poniendo las manitas sobre las personas y canalizando una energía. Yo sigo haciéndolo, no es que cuando me viene un paciente a la consulta ahora yo me siento en una esquina. Claro que no es una mala idea, pero no. Yo sigo poniendo las manos, yo sigo canalizando una energía, yo sigo viendo un efecto sobre esa energía, sobre el paciente cuando canalizo esa energía. Pongo las manos sobre el plexo solar y tiene una liberación energética o emocional. Pongo las manos en el cuello y pues se libera la tensión en la clavícula o en los cervicales. O sea, yo sigo haciendo lo que yo hacía antes, pero a su vez aplico Ho'oponopono, que vamos a ver un poco cómo se aplica en un momento. ¿Hay otra pregunta más? ¿Sí? Por lo que todo se puede sanar, incluso regenerar, cambiando tu realidad. Pues efectivamente. Esto ya se sale del Ho'oponopono, o sea, no es solamente el Ho'oponopono que lo dice, eso lo dice Esther y Jerry Hicks, eso lo dice Sai Baba, eso lo dice Osho, o sea, todas las culturas lo dicen. Tú creas tu realidad y todo se puede sanar e incluso regenerar. Entonces, he leído que cuando hacemos Ho'oponopono... Para. He leído que cuando...
No publiques esas preguntas, porque no hace falta, simplemente... O sea, no, yo no oigo nada y oigo nada. No,
por...
Sí. Vale. He leído que cuando hacemos Ho'oponopono no hay que visualizar el resultado. Efectivamente, no hay que visualizar el resultado porque, de nuevo, visualizar un resultado es una pérdida de tiempo. Porque tú no sabes lo que está pasando. Tú no sabes lo que está pasando. Tú no sabes lo que está sanando. Cuando tú liberas tus pensamientos erróneos hacia la persona que tiene cáncer, no sabes lo que estás sanando. No sabes si estás liberando tus pensamientos erróneos sobre tu madre, sobre el vecino del quinto. Es que no tienes ni idea. Tú no sabes lo que está pasando. ¿Vale? Sí, una pregunta aquí en la sala, con el micrófono.
Entonces, John, si yo veo una persona fea, por ejemplo, por la calle, y es muy fea y me da pena, tenemos una realidad y lo tengo que limpiar. Entonces, en este caso, ¿qué hago? ¿Busco algo bonito en él?
No.
¿Para cambiar yo de opinión?
No. No. Usas Ho'oponopono y ahora veremos cómo se hace. Pero cuando usas Ho'oponopono, liberas tus pensamientos sobre esa persona. Ya lo miraremos con pasos concretos. y en la pantalla, pero subconsciente, él es un niño o un montón de basura, o un niño viviendo en la basura, o cómo es eso. Vale, es un momentito que hay problemas con el audio del chat. Voy a escribir algo en el chat para que puedan seguir. Bien, pues seguimos ahora. Es una pregunta, a pesar de las risas, es una pregunta fundamental, porque entender esta pregunta significa que entiendes cómo funciona Ho'oponopono. Gracias. Nosotros somos todos seres perfectos. Tú eres un ser perfecto de luz. Y el proceso de sanar con Ho'oponopono, pues, reconoce esto. Todo lo que tú eres, eres perfecto. Tu yo superior es perfecto. Tu yo intelectual es perfecto. Y tu niño es perfecto. Tu niño es parte de ti. Por lo cual, tu niño es un ser perfecto de luz, al igual que tú eres un ser perfecto de luz. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo largo de los milenios, a lo largo de las generaciones, pues hemos ido, el niño ha ido acumulando la basura que nosotros le hemos echado. Entonces, sería un poco, sí, un niño viviendo en la basura. Debajo de ese montón, debajo de ese vertedero municipal entero, hay un perfecto y precioso ser de luz. ¿Qué eres tú? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el ser consciente? ¿Qué es el ser superior? Y lo que nosotros queremos hacer es liberarnos de esa basura, limpiar esa basura para llegar a el diagrama que vimos anteriormente, donde la divinidad fluye a través de todo nuestro ser. Y cuando la divinidad fluye a través de todo nuestro ser, todo lo que nosotros hacemos nace de esa fuente. ¿Vale? Una paz. Dices que no hay que visualizar el resultado. Entonces, es la ley de atracción, el cerebro que no distingue entre lo real y lo imaginado. Sí, son dos conceptos diferentes, porque la ley de la atracción es lo que tú visualizas o lo que tú creas para ti mismo. ¿Quieres un coche nuevo? Pues visualiza el coche nuevo. Lo conviertes en emoción y aparece el coche nuevo. Fácil. Todos lo hemos hecho, por eso todos tenemos BMWs aparcados fuera. Ho'oponopono no se trata de eso. Ho'oponopono se trata de liberar la basura que tú tienes dentro. No obstante, otra cosa que me impresionó muchísimo es que lo que comentó el doctor Len en el seminario tiene mucho que ver con la ley de la atracción. Porque ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que dice Esther y Jerry Hicks es que el concepto de la ley de la atracción tiene tres pasos. Por si no sabéis los tres pasos, os recuerdo. El primer paso, tú pides. El segundo paso, el universo responde. El tercer paso, tú permites que entre en tu realidad lo que tú has pedido. ¿Vale? En el primer paso, tú actúas. En el segundo paso, el universo actúa. En el tercer paso, tú permites. Tan, 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 tan. Y ahí está la clave. Porque si tú tienes mucha basura, si tú tienes mucho poo, no permites que el universo te devuelva lo que tú has manifestado. Y ahí vienen las resistencias a aceptar lo que tú mismo has pedido. Y el universo te está diciendo, your wish is my command, tu deseo es mi voluntad. pero tú estás impidiendo que eso entre en tu realidad por toda esa basura que dice, ay no, yo no puedo tener esto, ay no, esto es demasiado bueno para mí, ay yo no me merezco esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo bloqueas por esa basura. Por lo cual, limpias la basura y la ley de atracción funciona rodado. ¿Más? Sí, porque nosotros queremos echarnos basura. Eso, curiosamente, es la misma pregunta que le hice al doctor Len, y su respuesta fue tremendamente profunda. I don't know. En cristiano, no lo sé. Y me ignoró por completo, por lo cual yo voy a hacer lo mismo. I don't know. Hay muchas teorías sobre eso, pero él fue honesto. Él dijo, no lo sé, simplemente sé qué es lo que hacemos. Lo que yo enseño en los cursos de Reiki es que nosotros estamos usando unos comportamientos primordiales que nos ayudaban cuando vivíamos en cuevas, que es luchar o huir, que ahora son comportamientos obsoletos, porque cuando tu jefe te grita no es un comportamiento apropiado atravesarle con tu lanza, por mucho que quieras, porque ya no vives en una cueva y ya no te está amenazando de muerte, pero tu cuerpo sigue reaccionando de esa manera. No liberas esa energía, por lo cual esa energía queda acumulada en la forma de basura acumulada. Repites esa situación millones y millones de veces a lo largo de generaciones y generaciones y milenios, y ahí tienes tu pu. Pero como digo, es solo una teoría. Sí, yo creo que responde a la siguiente pregunta en el chat o nuestras generaciones. Muy bien, pues seguimos. Entonces ya hemos visto un poco cómo sanamos, ¿sí? Lo repito con ese diagrama. Nuestro yo intelectual, el yo consciente, la parte de ti que está presente en esta sala, por lo menos eso espero, conecta con el niño, con el subconsciente. El niño dice, por favor, a la divinidad, sánanos, y la divinidad envía un chorro a través de nosotros. Ahora venimos a esta famosa frase que he repetido varias veces durante la noche, que es lo del 100% responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos al caso del paciente con cáncer. Tú eres terapeuta de Reiki o eres médico, lo que sea, y delante de ti tienes un paciente con cáncer. Ese paciente, pues tú has creado su enfermedad, por supuesto, para poder ser terapeuta, para poder ser médico, lo que sea. Mi pregunta al doctor Len fue, sí, pero ese paciente tiene una madre. Y si la madre le ve con cáncer, pues por supuesto, pero la madre también ha creado su cáncer. Y ese paciente pues tendrá un marido. Y el marido tiene un concepto de que su mujer pues tiene que enfermar de cáncer, lógicamente, porque si no, no enfermaría. Y ese paciente tiene pues una hermana y tiene amigos, o sea que hay un conjunto de personas a su alrededor que tienen el concepto de que esa persona tiene cáncer, ¿correcto? Entonces yo dije, entonces, ¿cómo yo, como terapeuta, puedo sanar a esa persona de cáncer simplemente liberando mis pensamientos erróneos? Porque quedan los pensamientos erróneos de la madre, quedan los pensamientos erróneos del marido, quedan los pensamientos erróneos del hermano. Eso es lo que yo no entiendo. Ojo, funciona porque lo he visto y lo he usado, pero no lo entiendo. Y él dijo, porque tú estás dispuesto a asumir el 100% de responsabilidad sobre esos pensamientos. Y eso es la razón que tú solo puedes hacer que sane. Y empezó a darnos ejemplos. Uno de los ejemplos que dio fue el de Gandhi. Gandhi era un solo hombre, y encima bajito, calvito y feo, sin influencias políticas, sin poder económico, sin muchas amistades, sin ningún tipo de afiliación a partidos políticos, pero consiguió él solo echar un imperio dominante que había estado en la India durante 200 años y que consideraba India la joya de la corona. Si vas a la Torre de Londres y ves la corona de las joyas de la corona, pues en el centro de la corona de la reina hay el diamante que se llama la Estrella de la India, y es simbólico de que la India era la colonia más importante para el Imperio Británico. Pues Gandhi, él solito, consiguió echar el Imperio Británico de la India. ¿Por qué? Porque asumió el 100% de responsabilidad sobre el hecho de que Gran Bretaña estaba dominando la India. Él asumió el 100% de responsabilidad sobre la posibilidad de que se podía echar a los ingleses, y lo hizo, y lo consiguió. Entonces, si tú consigues asumir el 100% de responsabilidad de los pensamientos erróneos hacia una persona, tú solo, a pesar de que tenga una hermana, a pesar de que tenga una madre, a pesar de que tenga un marido, tú solo puedes hacer que esa persona sane, si asumes ese 100% de responsabilidad. ¿Y qué es lo bueno de hacer eso? Pues porque si tú asumes el 100% de la basura, que sanas. El 100% de la basura. Porque cuanta más basura admites que es tuya, más puedes sanar, porque no olvides que es tu basura. ¿Sí? Y él nombró muchas otras personas. Él citó, el doctor Len citó, por ejemplo, Jesucristo, cuando dijo: he venido a este mundo para limpiar los pecados del hombre. ¿Mm? ¿Cómo? La basura. La basura, sí, efectivamente. He venido al mundo para limpiar la basura del hombre. Sustituye. Él estaba asumiendo el 100% de la responsabilidad. Él solito asumía el 100% de la basura de toda la humanidad. Y mira lo que hizo. No está mal para un solo tío. Gandhi, no está mal para un solo tío. Nelson Mandela, lo mismo. Desde una cárcel, donde estuvo 23 años, desde una cárcel, desde una celda en solitario, también echó la raza blanca del poder después de 300 años de dominación. Sin amigos, sin poderío económico, sin intereses sociales potentes, en solitario, desde una celda. ¿Por qué? Porque asumió el 100% de la responsabilidad. Y así funciona Ho'oponopono. Y eso es la razón que un terapeuta de Reiki, por ejemplo, usando Ho'oponopono, puede liberar sus pensamientos erróneos hacia una persona con cáncer hasta el punto que esa persona se cura. Porque si ese terapeuta de Reiki, por ejemplo, o ese médico, por ejemplo, está dispuesto a asumir el 100% de la responsabilidad, la persona se cura. Sí, el asumir es un acto consciente o no. No, nada de lo que nosotros hacemos para sanar puede ser un acto consciente. Solo puede ocurrir mediante el niño. Es el niño que tiene que asumir el 100% de su responsabilidad. ¿Qué?
¿Qué pasa?
¿Por qué narices estaré creando en esta vida? Pues mira, lo siento, Raquel, y te amo.
A ver si arriesgo, sea pobre, porque no es que sea nada.
Bien, entonces vamos a seguir los pasos concretos. Sí. ¿Micrófono? ¿Una pregunta en la sala?
El otro día en el foro, ¿te acuerdas? Que Ángel hablaba precisamente de lo de del acto consciente. Entonces, que el 100% de que tú asumas una responsabilidad no es un acto consciente, pues Gandhi fue absolutamente consciente, Jesús fue absolutamente consciente y Mandela también. Y el que tú te pongas delante de una persona que tiene un cáncer a intentar sanarla, sanándote tú, es un acto consciente, de responsabilidad además, porque ya no es que tú quieras encima cobrar la consulta, sino que además tú tienes una profesión o has elegido un camino porque eres responsable o eres consciente de que quieres hacer eso.
Sí, yo no creo que Gandhi, Nelson Mandela y todos estos grandes que han cambiado el mundo, yo no creo que ellos actuaban a través de un acto consciente. Yo creo que ellos actuaban de la manera que actuamos cuando estamos, como el diagrama de la izquierda en la página web, en un estado de iluminación. Es cuestión de lógica. Tú no puedes crear, tú no puedes llevar a cabo unos cambios tan impresionantes si no tienes la fuerza de la divinidad fluyendo a través de ti. Cuando tienes la fuerza de la divinidad fluyendo a través de ti, lo que tú haces no es un acto consciente. Es un acto impulsado por la fuente creadora. Los actos conscientes se basan en Pu, el gancho. ¿Habéis visto el diagrama? Sí, el gancho. Los actos conscientes se basan en Pu. Entras dentro de la mierda, sacas algo y trabajas por ello. Todos nuestros actos conscientes se basan en basura, porque es lo único que sabe hacer el intelecto. Volvemos al diagrama que tenéis ahí en la página web. Un momentito, por favor, sí. Vamos a subirlo en pantalla en la sala.
En la anterior. Sigue. Ahí.
En el diagrama número 1, el intelecto solo funciona sacando basura del subconsciente. ¿Os acordáis el ejemplo que puse de la persona con una lesión medular, una lesión cerebral, que no sabía abrir una puerta porque nunca había visto una? Pues es así. Es la única manera que funciona el intelecto, sacando cosas del subconsciente. Por lo cual, cualquier cosa que haces mediante un acto consciente está basado en tu basura. Y la única manera que tienes de actuar es mediante el consciente, trabajando con tu basura, o mediante la energía de la fuente fluyendo a través de ti. Entonces, si pintas un cuadro maravilloso que mueve a la gente, no eres tú quien ha pintado el cuadro. Es la fuerza de la divinidad fluyendo a través de ti que lo pinta. Si escribes un libro que cambia el mundo, no eres tú quien ha escrito el libro, es la fuerza de la divinidad fluyendo a través de ti. Si echas un imperio dominante de un país de 250 millones de personas tú solito, tú no lo has hecho. La ha hecho la fuerza de la divinidad fluyendo a través de ti. Porque tu yo consciente solo puede trabajar con tú. Sí.
Si la mayor parte de nuestra basura son patrones heredados, o sea, ¿es difícil ser responsable de sentirse responsable si la mayoría no los identificamos? O sea, ¿cómo lo son?
Bueno, porque todo tu comportamiento está basado sobre esos patrones, por lo cual eres 100% responsable. Quien los haya creado da igual. Lo importante es que tú vives tu vida basado en ellos. Es un poco como coger una pistola, pegarle un tiro a alguien y decir, yo no he hecho nada, fue Smith & Wesson. Pues no. Fuiste tú. No los creadores de la pistola. ¿Sí? Así funciona. Entonces, cuando tú estás delante de alguien, ¿qué haces? Pues hay múltiples maneras de enfocarlo y múltiples maneras de hacerlo, pero la más sencilla para mí es la mejor. Tú ves a alguien que te cae mal, como dijiste, ves a alguien en la calle, dices, ¡oh, qué feo! Inmediatamente te das cuenta de que esa fealdad es fruto de tu creación. Tú le has pedido a esa persona, por favor, puede ser feo para encajar con mi concepto de que hay gente fea en este mundo. No, es así, ríete, pero es así. Esa persona que tú ves en la calle y que dice, ¡oh, qué feo! ¡Oh, qué pelos! ¡Oh, ese vestido, Dios mío, qué colores! Todo eso está, esa persona está en tu realidad para complacer tu concepto de que en este mundo hay gente fea. Lo más sencillo es simplemente decir, lo siento, te amo. Lo siento, te amo. ¿Puedes apagar el micro? ¿Sí? Ah, sí. Ah. Ah, vale, pues hay un feedback en alguna parte. Vale, entonces lo más fácil es eso, lo siento, te amo. Vamos a mirar qué es lo que estás diciendo detrás de ese lo siento, te amo. Estás diciendo, te pido perdón porque mis pensamientos erróneos están haciendo que yo te vea como algo que no es un ser de luz perfecto. ¿Vale? Porque tú estás viendo a esa persona como una persona fea, por lo cual esa persona es fea, porque tú la estás viendo así. Pero detrás de esa fealdad que tú has creado hay un ser de luz perfecto. Entonces tú dices, te pido perdón por mis pensamientos erróneos que hacen que yo te vea como cualquier cosa que no es un ser perfecto de luz. Y te amo. ¿Sí? Lo siento, te amo. Y tú puedes alternar entre esas dos cosas. Entonces tú le pides perdón por tus pensamientos erróneos que hacen que tú le veas como cualquier cosa que no es un ser de luz. No digas como una persona con cáncer. Porque a lo mejor el problema no es el cáncer. A lo mejor el problema es la rabia contenida. Como sabemos desde el curso terapeuta que cáncer es rabia contenida. Entonces, no te compliques la vida. Simplemente que tú le ves como algo que no es un ser perfecto de luz. Y le pides perdón. También puedes decir que asumes el 100% de responsabilidad por los pensamientos que hacen que tú le ves como algo que no es un ser perfecto de luz. Eso es otra cosa que puedes hacer. Asumes el 100% de la responsabilidad. Antes de todo esto, tienes que hacer algo muy importante. Conectar con tu niño, porque no olvidemos que el niño realmente es el que lleva a cabo el proceso de sanación. Todo lo que tú dices en realidad lo estás diciendo en representación del niño. Lo que yo hago cuando yo estoy dando Reiki, por ejemplo, o cuando yo veo a alguien feo en la calle, uso esa mirada interna para entrar dentro de un espacio debajo de mi ombligo, donde está mi niño, y digo, oye, por favor, ¿te importa conectar con la fuente para que podamos sanar? Y por supuesto yo sé que mi niño dice que sí, que está encantado, un poquito menos de basura. Uf. Y le dices al niño, por favor, pídele a la fuente que sane nuestros pensamientos erróneos, que hacen que veamos esta persona como cualquier cosa que no es un ser de luz. Lo repito, por favor, niño, pide a la fuente que nos sane, para limpiar esos pensamientos que hacen que veamos esa persona como cualquier cosa que no es un ser de luz. ¿Sí? Lo siento, te amo. Te diriges a la persona mentalmente y dices, lo siento, te amo. ¿Bien? Entonces, una pregunta de Miguel. Si te puedes curar una enfermedad a ti mismo usando Ho'oponopono, sí. El doctor, alguien preguntó eso en el curso de Ho'oponopono en Irlanda, y el doctor Len dijo, sí, la primera cosa que tienes que hacer es amar tu enfermedad. Porque tu enfermedad te está diciendo que hay algo que tienes que sanar. De la misma forma que tú dices a una persona, lo siento, te amo, dices a tu enfermedad, te amo. Dices, gracias enfermedad por indicarme la basura que yo tengo que sanar. Porque, ¿qué es una enfermedad? El efecto de... ¡Pu! Una enfermedad es el efecto de basura, sea la tuya o sea la de otros, es el efecto de basura. Por lo cual, tu enfermedad es maravillosa porque te está diciendo que tienes algo que sanar. Imagínate, si esa enfermedad no estuviera allí, tú no tendrías ni puñetera idea que tienes que sanar algo y serías simplemente un pobre infeliz, sin saber por qué. Entonces esa enfermedad te está dando esa maravillosa oportunidad para sanar algo, por lo cual amas tu enfermedad. Y eso para mí fue muy impactante, porque hombre, yo he oído esto de que amar tu enfermedad muchas veces, pero siempre me ha parecido un poco una chorrada, porque yo veo mis pacientes, y pues un paciente que tiene una depresión de caballo, que está medicado hasta las cejas, y que está como un zombie, decirle a esa persona, ama tu enfermedad, pues es que si no me pega un puñetazo, pues porque es buena gente, ¿entiendes? Ama tu depresión, sí, sí. ¿Y tu familia qué tal? Pero ahora lo entiendo, porque efectivamente tu enfermedad te está indicando que tienes algo que sanar. Por lo cual agradeces la enfermedad por indicarte eso. Gracias, enfermedad, me estás diciendo algo que tengo que sanar. Y como con Ho'oponopono no necesitas saber qué, de hecho es imposible saber qué. ¿Os acordáis el 1 sobre el 11 millones? ¿Sí? No puedes saber qué está sanando, no puedes saber cuál es el problema. Por lo cual, no te compliques la vida. Simplemente conectas con tu yo interior, con tu niño, perdón, conectas con tu niño y dices a tu niño, niño, por favor, conéctate con la divinidad, con la fuente, y pídele a la divinidad que fluya a través de nosotros para sanar la causa de esta enfermedad. Gracias, enfermedad, te amo. ¿Y a qué os suena eso? Reiki nivel 2. Sanas la causa. ¿Necesitas saber la causa en Reiki cuando sanas? No. Lo sanas y punto. Y otra cosa que me impactó, porque el doctor Len no ha asistido a mis cursos de Reiki nivel 2. Entonces, básicamente, eso es cómo funciona. Es tremendamente sencillo. O sea, lo que os he contado es lo que hay. Así que, sí, gracias. Dime la pregunta y yo lo repito.
Mira, cuando tú ves a una persona por la calle, como dices, ¿no? Y tú puedes de una manera consciente pensar, bueno, pues mira, tengo que sacar esto, que esta persona es fea porque...
Yo le veo fea, sí. Tú ves una persona por la calle y tú dices, yo tengo que sanar a esa persona porque es eso dentro de mí que vea a esa persona como fea.
Pero, claro, que vea a esa persona como fea, pero no es lo que tengo que sanar, ver a esa persona como fea. No sé lo que tengo que sanar.
Sí, casi. Tú tienes que sanar la causa de que está viendo, del efecto de ver a esa persona como fea. El efecto, claro que lo sabes, porque tienes delante de ti una persona fea.
Claro.
Eso es el efecto.
Pero puede ser mil causas.
Puede ser mil causas, da igual. No importa porque eso no es lo que estás sanando.
El efecto lo puedes reconocer. Decirte, si tú ves a, por lo que decías el jefe...
No, el efecto no te queda más remedio.
Si, ejemplo, si tu jefe te enseñas porque reconoces que puede entrar en tu realidad de que los jefes sigan. Pero la causa de que tú reconozcas una realidad puede ser miles.
Sí, efectivamente. Tu jefe te chilla, eso es el efecto. La causa, ni idea. Ni necesitas saberlo, ni puedes. Por ese 1/11 millones. Podrían ser 11 millones de causas. Y no sabes cuál. ¿Bien?
Eso a mí me parece un poco metafísico también. Se parece mucho porque dice la Biblia, uno más Dios es una mayoría.
Sí. Sí, sí. Como digo,
la divinidad puede vencer a la mayoría.
Sí. Solo tienes que asumir el 100% de la responsabilidad. Bien, pues yo ya estamos terminando, así que la única cosa, ¿hay una pregunta más ahí arriba? Sí. Una pregunta más en el chat.
Hay una que está saltada.
No, ¿cuál?
Si se alcanza la iluminación no hay basura.
Ah, perdón, sí, hay una pregunta. Si se alcanza la iluminación, no hay basura. Efectivamente. Si se alcanza la iluminación, no hay basura. Tú has liberado toda tu basura en relación con el mundo.
¿Se puede hacer eso? ¿O puedes tener momentos de iluminación puntuales? No dure toda...
Sí, la pregunta de alguien en la sala, de Rosalía, es que si se puede hacer eso, si es posible, o que tienes momentos. Es lo que dije antes. Cuando estás sanando, la divinidad fluye a través de ti. Si buscas detrás de lo que estás sanando, estás en un estado de iluminación, porque la divinidad está fluyendo a través de ti. Y en ese momento te has liberado de... la basura. No estás en contacto con esa basura. Así que sí que se puede. Y a la última pregunta.
¿Quieres para eso que hizo grande se necesita a la fuente fluyendo a través de ti? ¿Pero para sanar a la paciente se necesita que el terapeuta esté tan iluminado o es necesario?
En la última pregunta. Para hacer lo que hizo Gandhi se necesita la fuente fluyendo a través de ti, pero para sanar a pacientes se necesita que el terapeuta esté tan iluminado o solo es necesario para los casos de pacientes con enfermedades muy graves. Pues justamente eso es el tema. Tu eficacia como terapeuta depende del porcentaje de responsabilidad que estás dispuesto a asumir. Lo vuelvo a decir. Tu eficacia como terapeuta depende del porcentaje de responsabilidad que estás dispuesto a asumir. Si tú eres capaz de asumir el 100% de responsabilidad, un paciente con un cáncer terminal entra en tu consulta, se sienta y tú le dices muchas gracias, siguiente, porque ya se habrá curado. Es así de sencillo y es así como lo hacía Jesucristo. Jesucristo, que asumió el 100% de responsabilidad de los pecados del hombre, y ojo, si leéis el Evangelio, él no distinguía entre enfermedad y pecado, que es una cosa muy, 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 muy importante. Para él no decía, te he curado. Él decía, te he liberado de tus pecados. cuando los leprosos se curaban, no decía, te he quitado la lepra. No, no, él decía, te he limpiado de tus pecados. Muy importante. Entonces, con Jesucristo, solo tenías que tocarle la túnica para curarte. Porque él asumía el 100% de responsabilidad. Entonces, tu capacidad de asumir la responsabilidad es tu eficacia como terapeuta cuando usas Ho'oponopono. Sí, sí, lo estoy grabando. Los que preguntan si está disponible, lo estoy grabando en audio y después lo voy a subir al foro más tarde. Vale. Muy bien, pues para terminar, porque ya me estoy cansando, vamos a ver cómo lo combinamos. Vamos a repasar un poco cómo lo combinas con las otras cosas que nosotros hacemos, empezando con Reiki. Con Reiki, yo estoy con mi paciente, estoy canalizando Reiki. Suelo usar en los primeros momentos de la sesión, cuando estoy en la cabeza, y estoy conectado con la fuente, porque estoy canalizando Reiki. Por lo cual, el primer paso, ya está. Estoy conectado con la fuente y estoy canalizando. ¿Vale? Y como estoy conectado con la fuente, pues aprovecho y le digo a mi niño, oye niño, por favor.
Arreando.
Arreando, eso. ¿Te importa conectarte con esta fuente que fluye a través de nosotros? Y pedir que sane las creencias erróneas que nosotros tenemos respecto a este paciente, que hace que le veamos como cualquier cosa que no es un ser de luz. Y converso con el niño, charlo un poquito con él, así de forma amistosa, cariñosa, porque normalmente le tenemos bastante ignorado al pobre. ¿Vale? Y acto seguido le digo al paciente, mentalmente, te pido perdón por los pensamientos erróneos míos que hacen que yo te vea como cualquier cosa que no es un ser de luz perfecto. Y te amo. Y alterno un poco entre esos dos modos, de hablar con mi niño interior, pidiendo que mi niño interior se conecte con la fuente para pedir la sanación, y pedirle disculpas al paciente por la enfermedad que yo he creado. Tomando en cuenta siempre que mi propósito cuando yo doy Reiki es de sanarme a mí mismo. ¿Vale? Lo repito, mi propósito cuando doy Reiki a un paciente es sanarme a mí mismo. Eso es mi meta. Porque si yo me sano, mi paciente se sana. Y como dicen los americanos, I'm okay, you're okay. ¿Vale?
¿Qué significa?
Yo estoy bien, tú estás bien. Eso, tú estás bien y yo estoy bien.
Una pregunta sobre eso.
Una pregunta. Sí, por supuesto, Jesús preguntaba, ¿crees que puedo curarte? Y él necesitaba, la persona que se quería curar tenía que soltar la necesidad de las creencias de la otra persona. Pero ¿qué es lo que pasa? El hecho de que ese paciente está tumbado en la camilla es más o menos lo equivalente a la pregunta que hacía Jesús. El hecho de que alguien ha venido a tu casa o venido a tu consulta, te va a pagar X cantidad y se ha tumbado en la camilla dedicando un cierto tiempo, es lo equivalente a la pregunta de Jesús. El acto consciente para desear el proceso de curación. ¿Bien? Seguimos con todo amor. Todo amor para mí es la manera donde Ho'oponopono realmente funciona mejor, y el taller que hicimos este último, donde usamos pues Ho'oponopono, no solamente en el taller extendido de ADN, sino dentro de unas nuevas técnicas que he introducido, fue realmente espectacular, o sea, realmente espectacular. Porque en todo amor ocurren dos cosas que son básicamente Ho'oponopono, pero sin el nombre raro. Te conectas con la fuente, por una parte, y por otra parte, te dejas llevar para poder sanar. Los que habéis hecho Ho'oponopono sabéis que tú sanar con un proceso consciente en Ho'oponopono, en todo amor, es una soberana pérdida de tiempo. Si tú entras en una meditación de todo amor diciendo, bueno, pues quiero sanar tal cosa, como si hubieras dicho, pues medio kilo de patatas, o sea que es inútil. Con todo amor, una meditación de todo amor, tú sanas lo que tú necesitas sanar a nivel subconsciente y no tienes ni puñetera idea de lo que va a ocurrir. Te dejas llevar y tu subconsciente sana lo que necesita sanar mediante una conexión con la fuente. Y eso es lo impresionante. No solo eso, pero hemos también comprobado en los talleres de todo amor que las personas que participan en un taller de todo amor tienen mucho que ver directamente entre ellos. Los que habéis leído los mega mensajes de los participantes de después de un taller, que el viernes son desconocidos totales, que no se conocen de nada, y el lunes parecen que llevan pues una relación íntima de varias generaciones, pues eso demuestra que tú, cuando tú haces un taller de todo amor, los otros participantes en dicho taller son esenciales en tu proceso de sanación. Esenciales, exactamente con Ho'oponopono. Tú solito no puedes sanar. Tú puedes sanar con Ho'oponopono basándote en la basura que tú sientes hacia los otros. Y es exactamente como todo amor. Y lo hemos visto muchas veces, ¿sabes? De gente pues que han sentido pues agresión, o que han sentido que han tenido algún problema con otros participantes en los talleres de todo amor, y que esos problemas con los participantes en todo amor pues ha resultado en una dinámica de grupo, una dinámica de pareja que ha liberado o ha soltado el problema emocional que tenían. Yo mismo como profesor lo he visto. Muchos comportamientos de los participantes de los talleres hacia mí eran un proceso de sanación de la misma persona. Y por supuesto la mía, que sabes, como digo, algún día te cuento lo mío. Entonces, Ho'oponopono encaja en todo amor perfectamente, y de hecho las técnicas que introduje como experimentales en este último taller ya van a ser fijas. Porque pues comentaron los participantes que era prácticamente uno de los ejercicios más potentes que habían vivido en el fin de semana. Sí. No, las meditaciones que hago no, porque no tenemos tiempo. Podemos, hombre, me acaba de dar una idea, que podríamos hacer una meditación Ho'oponopono mensual, que no sería, oye, qué buena idea, muchas gracias, gracias. No, podríamos hacer una meditación Ho'oponopono mensual, porque el ejercicio que hicimos realmente fue muy impactante. Que era básicamente, eran, os imagináis una sala con dos filas de sillas y las personas en pareja mirándose. Entonces las personas se hacían Ho'oponopono entre ellos. Y fue la bomba. Bien, meditación. Sí, dime.
El hecho que una persona, su realidad, se cruza con tantas personas como la tuya o la nuestra como terapeutas, ¿quiere decir que nosotros tenemos mucho más que limpiar? ¿O simplemente quiere decir que vamos más rápido?
Porque creo que quiere decir. Sí, yo creo que, creo que quiere decir que tenemos más ganas de limpiar. Porque si tú te vas al monte, te metes en una cueva y pasas el resto de tu existencia contemplando tu ombligo, pocas ganas tienes. De nada, de hecho. No solamente de limpiar, ¿sabes? Pero, ¿entiendes? Entonces creo que las personas, no, yo creo que es así, las personas que están en contacto con mucha gente y que asumen mucha responsabilidad, por ejemplo, tienen muchas ganas de limpiar, de entrar en contacto con quienes son, de entenderse, etcétera, etcétera. Dicen que todos los psicólogos se hacen psicólogos para sanarse a sí mismos, por ejemplo. Uh-huh. Dime. Por supuesto, un tratamiento de Reiki a distancia es igual que un tratamiento presencial, por lo cual es lo mismo, ¿vale? Sí, volviendo a todo amor, el proceso de la meditación también es exactamente lo que yo vi en el proceso de Ho'oponopono, porque he puesto aquí en el diagrama del ser humano, he puesto los nombres en castellano. Los nombres en hawaiano son diferentes. Para ellos la divinidad es el padre, el intelecto es la madre y el niño es la tierra. ¿Os suena? Los que habéis hecho una meditación todo amor, sabéis que es así. El padre, el universo, la madre y nosotros en medio. O sea, es que es clavado a una iniciación o una meditación de todo amor. Así que es otra cosa que me impactó. Ho'oponopono con la meditación. Yo lo estoy haciendo cada vez que medito ahora. Perdón, yo estoy incluyendo el concepto de Ho'oponopono cada vez que medito. Cada vez que yo medito personalmente, al principio de la meditación, cuando me fijo mi respiración, cuando relajo mi cuerpo, cuando entro en ese estado de quietud, siempre me conecto con mi niño. Y siempre... Sí, sí, físicamente, ojos internos y hasta a veces, pero al principio me da unos pinchazos muy fuertes en esa zona. Estaría dando patadas, ¿no? Pero o sea, sentía unos pinchazos en esa zona, ¿no? Entonces yo mentalmente al principio de cada meditación, como una disciplina, conecto con el niño. Y le digo al niño, por favor, durante esta meditación te pido que conectes con la divinidad para sanar en nosotros lo que necesitamos sanar. Y punto. Entonces, como acto meditativo, lo hago ya como norma. En la web www.medita.es podéis bajar en la página de calendario de meditaciones la meditación del niño que yo hice, creo que fue recién de vuelta de Cork, hice una meditación, sí, eso, el viernes pasado, sí. ¿Eh? O el miércoles, sí, el miércoles, sí. Sí, el viernes fue la paz mundial, sí, esto fue el... Sí, también es verdad, la verdad es que el niño se me coló por todas partes. El viernes hice otra meditación para la paz mundial con el niño... jugando con la bola del mundo en tu corazón, o sea, tu niño debajo de tu ombligo, mandando luz a la bola del mundo en tu corazón. Pero sobre todo la meditación del niño el miércoles es algo que, una meditación que aconsejo porque salió bastante bien. Eso. ¿Sí? ¿Sí? Bien, seguimos porque se está haciendo tarde. Ejercicios. Uno, ya lo he mencionado, uno de ellos ya lo he mencionado, y es dialogar con tu niño. Habla con tu niño. Comparte tu vida con tu niño. Cualquier cosa que tú ves, coméntalo. Una cosa divertida, un globo volando por el aire, entra dentro, conecta con tu niño y enséñale el globo al niño. un helado riquísimo que ves a alguien comiendo por la calle, pues mira, ay mira niño, mira qué helado tan rico. O sea, dialoga con tu niño, mantén un contacto. Tu niño lleva muchos años ignorado, muchos años ahí viviendo en ese vertedero municipal que has creado debajo de tu ombligo. Sácale a pasear un poquito y enséñale las flores, no solamente la basura. Entonces crea un diálogo con tu niño. Yo como tengo mi altar de Reiki, yo encima del altar de Reiki pues tengo una flor que representa a mi niño. Y cuando me arrodillo delante del altar para cargar mi mandala, para meditar y tal, pues dedico unos momentos a reconocer el niño dentro de mí. Pero convierte un diálogo con tu niño en una cosa diaria. Es, aparte de útil, es muy divertido. Y esta mágica frase, lo siento, te amo, es increíblemente potente en conflictos. Es que no te lo puedes creer lo potente que es esa frase mentalmente. No necesitas decirlo mentalmente. Cuando alguien te agrede, cuando estás en una situación de conflicto, tú simplemente te dedicas a escuchar y decir, te siento, lo siento, te amo, lo siento, te amo, lo siento, te amo. Trasladas la frase a tu corazón para que las palabras resuenen en tu pecho. Los que practicáis meditación sabéis cómo hacerlo. Lo siento, te amo. Es increíble cómo una situación violenta, agresiva, conflictiva simplemente hace ¡pluf! Como sacarle el aire de un globo. Hace ¡pluf! Y toda la situación de repente ya no existe. Y ya me he cansado. Así que una ¿hay preguntas? Sí,
yo quería hacerte.
Vale, pues espera, que hay una en el chat, así que no tengo ni la más mínima idea. El porcentaje de responsabilidad que yo estoy asumiendo hoy en día es el máximo que puedo, es así de sencillo. Mi deseo es de asumir el 100% de responsabilidad de todo lo que yo hago y asumir el 100% de responsabilidad de todo lo que me rodea y todas las personas que me rodean. Porque si puedo hacerlo, será un tremendo proceso de sanación para mí. Entonces mi meta es eso, que sea el 100% de responsabilidad. El porcentaje que estoy consiguiendo, pues, como se suele decir, NPI.
¿Más? ¿No? ¿En qué parte del foro la vamos a colgar así?
Sí, para que los preguntas vamos a colgar esto en el foro de crecimiento personal en general, ¿vale? Gracias. ¿Una pregunta tenías?
A ver.
Hasta que funcione.
No, me refiero en el momento. No hay una sanación espontánea.
No, yo estoy...
Puedes hacerlo hasta que te quedes bien. Sí,
mientras estás dando un tratamiento de Reiki, ¿cuánto tiempo decir el mantra? Es hasta que tú sientas cómoda haciéndolo. Yo suelo dedicar pues los primeros 15-20 minutos a hacerlo, por ejemplo. Pero es hasta que tú te sientas cómoda haciéndolo. Sí, sí. Dices la frase larga algunas veces hasta que sientes que realmente has conectado con el niño y después, lo siento, te amo, lo siento, te amo.
¿Y el Ho'oponopono es la mantra también, no original?
Es la mantra original, sí, lo siento, te amo.
¿Eso significa?
No, Ho'oponopono significa enderezar lo torcido. En hawaiano, enderezar lo torcido. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, a los que estáis aquí en la sala y a los que estáis en línea. Y como digo, en estos días colgaré el webinario en el foro de crecimiento personal. ¿Vale? Gracias, buenas noches.